En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes ya, ¿verdad? A esta hora es 26 de mayo del año 2023. Soy Gema Díaz y aquí estaremos hasta las 2 en punto del mediodía con la información que genera nuestra diócesis, con entrevistas y con muchas cosas, todas bonitas para ustedes en este día, en esta nueva edición del Espejo. Mañana sábado, a las 8 de la tarde, la Iglesia de Santiago en Miajadas. Allí va a tener lugar el acto principal de Pentecostés, el Día de Acción Católica y el Apostolado Seglar que la Iglesia celebra este domingo 28 de mayo. Celebra Vigilia de Pentecostés, presidida por don Ernesto, organizada por la Delegación del Apostolado Seglar, en Navalmoral de la Mata, tuvo lugar ayer en la parroquia de San Andrés. El lema de este año, juntos anunciamos lo que vivimos. Ha quedado suspendida por la lluvia el Puerto Chico en Plasencia. Pido disculpas, por cierto, ya que el viernes pasado me confundí de fecha y dije que estaba teniendo lugar precisamente la romería, dicha romería. Pues bien, no fue así, estaba prevista para hoy y ha quedado suspendida por la lluvia. Se adelanta la celebración de los actos de la Semana de Caridad que organiza Cáritas Diocesana de Plasencia con el lema «Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza». Cáritas nos invita a participar de los actos en una semana muy especial que comienza este lunes. Tendrá lugar actos, como digo, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Santa Cruz de la Sierra y la comarca han celebrado a Santa Rita de Casia con la presencia de don Ernesto. También en Béjar, las salesianas han celebrado la fiesta de María Auxiliadora, además con una fiesta especial, ya que la congregación además ha celebrado los 75 años en la ciudad. Así comenzamos hoy nuestro espejo en la diócesis de Plasencia. Gracias por estar ahí, gracias a nuestras emisoras hermanas de Navalmoral de la Mata y Don Benito. Hoy un programa en el que hablaremos de la peregrinación a Lourdes de una manera muy especial y también hablaremos de José Antonio Azpiazu. Con él nos hemos trasladado hasta un marco incomparable, la Santa Iglesia Catedral de Plasencia. Allí hemos charlado con la persona que ha puesto al día el órgano mayor de la Catedral de Plasencia. En unos instantes, aquí en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos encontramos en un estudio improvisado y privilegiado. Esto es una maravilla en el que las palabras se convierten en silencio por el sobrecogedor escenario. La Santa Iglesia Catedral de Plasencia acoge hoy los micrófonos de COPE para conocer a la persona que está recuperando el órgano mayor de la catedral, un órgano que data del año 1919 y que, bueno, pues hoy tenemos con nosotros precisamente al maestro organero José Antonio Azpiazu, al que damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien.
José Antonio, ¿en qué ha consistido la restauración del órgano?
Hemos tenido que desmontarlo por completo porque ha habido varias obras en la catedral y estaba bastante sucio. Y bueno, a los fuelles hay que sustituir a las pieles porque pierden las propiedades. La piel se cuartea, se convierte en cartón y se rompe. Todos los tubos han sido desabollados y armonizados, afinados, el motor ventilador arreglado, todos los conductos de aire y bueno, ha quedado ya para posiblemente se presente o se inaugure el mes de junio. Llevamos desde marzo aquí.
José Antonio, es verdad que se ha desmontado el órgano, que por dentro, digamos, evidentemente sí que, bueno, pues ha sido restaurado, sí. Pero por fuera, de cara a la persona que llegue a la catedral, que vea, digamos, el órgano, ¿lo va a poder ver que se ha restaurado? ¿Va a poder ver algún cambio?
Sí, normalmente lo que se ha estropeado es el interior, pero también el exterior, porque montaron unos andamios y le pegaron algunos golpes a la tubería y sobre todo por el polvo que había caído, sobre todo en las trompetas de batalla, que estaban muy abolladas y codeadas, uh-huh, con peligro de que se podían caer. Y sí, sí se nota. El pan de oro y todo esto, eso lo debería de, si se quiere, en un futuro, restaurar una empresa encargada a restaurar los retablos. Pero sí, sí se nota. Por fuera ha sido una restauración más sutil.
¿Ha sido ardua la tarea o bueno, ha habido algo realmente difícil de conseguir por los años que tiene el órgano mayor de la Catedral de Plasencia, o bueno, o era algo que ya estaba estudiado y que se sabía dónde se venía a trabajar?
No sé, para mí ha sido, bueno, divertido, sí, sencillo, sí. Porque mi padre lo restauró hace 40 años aproximadamente y lo conozco, sé dónde están todos los tubos, todos los fuelles. Lo conozco perfectamente, no he tenido ningún...
Bueno, lo restauró su padre, entonces su padre le dijo dónde tenía que ir directamente, a qué sitio tenía que ir, aquí.
Claro, claro, lo que podía fallar. ¿Ah, o sí? No, sí, y yo creo que ahora queda para otros 40 años, por lo menos, sí, queda ya restaurado. Es conveniente hacer un contrato de mantenimiento, aunque sea bianual, uh-huh, cada 2 años o 3, pero no se debe de abandonar. Es como cualquier otra máquina, un coche o un ascensor, o que no se debe de abandonar, necesita.
Se le quiere dar uso no solo para uso litúrgico, sino sí, se le quiere dar también pues para dar conciertos de música sacra. Me imagino que con esta restauración queda para poder ser usado al 100%, ¿no?
Sí, sí. El mes de junio va a ser inaugurado con un concierto y se pueden dar. Lo que pasa es que este instrumento es electroneumático. Para dar conciertos es conveniente que sea mecánico. Pero bueno, se pueden dar conciertos, claro.
¿Qué significa electro?
La neumática que suele... Es poca cosa, son décimas, pero tarda en responder el tubo. ¿Ah? Al ser mecánico es más rápido. Bueno, normalmente para dar conciertos debería de ser mecánico, pero...
Dice que estará terminado para junio, creo que de hecho va a haber una inauguración. Eso, con, sí, con un concierto, y ahí podremos todos volver a escuchar el órgano en plenas condiciones, bueno, pues con todas las vitaminas que Azpiazu, bueno, pues ha puesto en el órgano. Usted ya le ha escuchado, ya sabe cómo suena el órgano de la catedral.
Sí, bueno, yo estoy conforme con el sonido. Cuando se construyó en 1919, era un instrumento romántico, que es lo que en esa fecha se hacía. Y luego mi padre le añadió las trompetas de batalla, algunas misturas, un registro de corneta, para poder tocar música también barroca. Y ahora, bueno, es un instrumento neoclásico que se puede tocar un gran repertorio.
Uh-huh. Me sorprende cuando habla, su padre vive.
No, falleció.
Y su padre, quiero decir, le habló de este...
Sí, sí.
De este órgano.
Sí, le gustaba mucho, porque el instrumento está hecho en nuestro pueblo, en Azpeitia. Y bueno, siempre es... Claro. Se le tiene más cariño cuando está construido cuando tenemos tanta cercanía, uh-huh, es decir. Uh-huh. Y sí, hablaba mucho él se esmeró todo lo posible, como yo ahora.
Ajá. O sea, que un cariño especial le ha echado usted a este órgano, ¿no?
Eso es, sí, sí, sí.
Bueno, pues tendremos la oportunidad de escucharle en poquitos días ya. Y bueno, solo agradecerle el trabajazo que ha hecho para que nuestra catedral, bueno, pues ya es majestuosa, pero que ya esté al 100% con el órgano restaurado.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por atender los micrófonos de COPE. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia. Y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo mes de julio, la diócesis de Plasencia, o mejor dicho, sacerdotes, sanitarios, voluntarios, enfermos, volverán a peregrinar a Lourdes. Este año serán 30 años nada más y nada menos los que la diócesis lleva a cabo este peregrinar tan especial con la hospitalidad de enfermos a Lourdes, que hoy hemos invitado al programa. Y ojo, es un destino único y con acompañantes que nos necesitan. Una experiencia enriquecedora que sin duda quienes vayan les va a cambiar. Hoy está con nosotros Pedro Corchado, es presidente de la Hospitalidad a Lourdes. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
La Hospitalidad de Nuestra Señora a Lourdes, que tendrá lugar del 6 al 10 de julio de este 2023, y que, bueno, pues quienes lo deseen, y después de esta conversación que vamos a tener con Pedro, ojalá, bueno, pues les entre el gusanillo, se inscriban como voluntarios y como personas que estén enfermas y quieran llevarlo a cabo. Pedro, ¿qué es la Hospitalidad de Nuestra Señora a Lourdes en la diócesis? Es, bueno, creo que es mundial, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la hospitalidad?
Bueno, la hospitalidad es a nivel, sobre todo, europeo. Aquí en España hay actualmente 46 y su única, tiene más actividades a lo largo del año, pero la actividad principal y por la que trabajan todo el año es la organización de la peregrinación a Lourdes, y eso es lo que ocupa, es el foco principal de la hospitalidad, pero hacen actividades a lo largo de todo el año, siempre enfocadas al enfermo.
Pedro, ¿todas las hospitalidades, digamos que estáis unidas entre sí?
Sí, hay una, todas las hospitalidades pertenecen a una cosa que se llama la Consultiva Nacional de Hospitalidades, que sería el organismo que nos coordina un poco a todas, aunque cada una funciona de forma independiente y a nivel diocesano, pero hay una, digamos, hay una coordinadora nacional con la que tratamos cosas directamente con el santuario, tenemos algún tipo de seguro de viaje, algún tipo de cosa.
Son 30 años los que, bueno, pues se está llevando en la diócesis de Plasencia. Hemos avalado, bueno, pues antes de comenzar, de personas en nuestra diócesis que, bueno, hablábamos de don Juan José Gallego Palomero, hablábamos de don Eugenio Albalate, de personas que han pasado por voluntarios, por enfermos, o sea, que han hecho,
sí,
han
de
ido
todo.
De todo, de personas que han hecho esta peregrinación años y años y años. ¿Qué tiene de especial esta peregrinación?
A ver, hablando por la parte de los enfermos, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que nosotros hay un puente, salimos, hay un fin de semana, salimos, pero hay muchos enfermos que están en residencia. Su única salida al año, su único viaje al año es estos 4, 5, 6 días que van a Lourdes. Entonces para ellos es muy especial, porque salen de la residencia, se encuentran con gente que ya conocen, que les tratan bien, que les atienden, que les cuidan, que no tienen prisa. Entonces eso es lo que yo veo que al enfermo le hace volver, ¿no? Luego cada uno tiene su experiencia de fe que le hace volver. En el voluntariado, pues en el voluntariado lo que yo veo es que tienes un hueco en el que te sientes útil. Por ejemplo, este año llevamos una familia completa, que el padre y la madre llevan yendo muchos años a Lourdes, luego han tenido un parón por temas de familia, pero este año llevan a sus dos hijas de 11 y 14 años. Y yo te puedo asegurar que van a tener una tarea que van a poder realizar. Entonces, a nivel de joven, por ejemplo, yo empecé muy joven, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, que dicen, es que los jóvenes no hacen esto, no hacen lo otro. A veces a los jóvenes no se les da su espacio, ¿no? Y aquí se les da su espacio. Yo he tenido una chica de Villanueva de la Serena que se llama María, de responsable de salas, que ha sido responsable de salas con 21 años y funcionaba a la perfección. Y las salas es lo más complicado, porque es el voluntariado que se encarga de levantar al enfermo, asearlo, acostarlo, hacer la cama. Llevamos enfermos que están en silla de ruedas, que necesitan que les aseen, o sea, y es la parte más difícil de la peregrinación. Y yo he tenido una chica jovencísima de 21 años y ha funcionado perfectamente.
¿Cómo se organiza, Pedro, una peregrinación, perdón, de estas características?
Nosotros no nos podemos quejar de voluntario joven. Por ejemplo, el último año que hemos ido como peregrinación con enfermos, que fue el año antes de la pandemia, en el 2019, nosotros tuvimos un grupo de unas 25 personas que tenía menos de 30 años, en un voluntariado de 65. O sea, en ese sentido no nos podemos quejar. Es verdad que es difícil ahora mismo llegar a la gente joven. es difícil. Y sobre todo por el, sobre todo con el tema del voluntariado, a veces el tema de cuidar enfermo. Pero nosotros siempre hemos tenido suerte en ese sentido, porque, por ejemplo, hemos tenido un grupo de gente joven de Guareña, que, de 8 o 9 chicas muy jóvenes, que la verdad es que eran una maravilla. Hemos tenido gente de Don Benito, de Campanario, de Villanueva, de gente muy joven que funciona muy bien. Ahora mismo la cosa está un poco más parada y este año tenemos un problemilla que son las JMJ.
Además, bueno, no coincide en agosto, pero
no
claro.
No coincide, pero es en agosto y bueno, al final bueno, yo entiendo que el tema económico...
Si hay que viajar a un sitio, no se puede viajar no a otro viajar y a otro. Hay que compartir.
Aunque nosotros a nivel peregrinación siempre hemos colaborado con la gente joven con algún tipo de beca. Esto es algo que Juan José, por ejemplo, y Eugenio también, pero Juan José colaboraba mucho con la gente joven y le daba becas y les ayudaba mucho.
Este año el director es Alfonso.
Este año el director es Alfonso Javier, que ha participado con nosotros como seminarista, ha participado con nosotros como voluntario, como sacerdote y ahora va a participar como director.
Como director. ¿Cuántas personas podéis llegar a viajar?
Nosotros este año estamos calculando alrededor de 100.
¿Se han llegado a...?
Pero hemos llegado a ser 250. Y en años normales hemos andado en 170, 180, 150. Ahí nos solemos mover entre 150 y 180.
Me decías que desde el 150 aniversario la cosa bajó.
En el santuario en general. O sea, y el tema de la pandemia es otro problema. Yo, por ejemplo, tengo mucho contacto con otras hospitalidades, por ejemplo, con la de León. Y yo tengo cifras de León que ellos llevaban 100 enfermos en el 2019. Y este año 2023, que sería el primer año de normalidad para nosotros, han llevado 45.
Ya.
Que es menos de la mitad.
Sí.
¿Vale? Entonces, y eso que ellos tienen una ventaja y es que colaboran mucho con residencias de ancianos. Y han bajado 45 personas. También me gustaría distinguir entre enfermos y enfermos. ¿No? Porque hay enfermos que realmente están enfermos, que a lo mejor están en silla de ruedas o que tienen una enfermedad grave, como puede ser a lo mejor algún tipo de cáncer, algún tipo de cosa. Y luego está el otro enfermo que yo digo que se tiene que apuntar como enfermo, aunque no lo sea, que es la persona mayor que tiene su movilidad reducida. ¿Por qué? Porque nosotros en Lourdes los enfermos se alojan en un centro de acogida que está dentro del propio santuario. Entonces, a la hora de moverte, es mucho más sencillo, es mucho más simple, se cansan menos, no tienen que estar de pie. Entonces, yo no digo que estés... Porque la gente a veces... yo no estoy enfermo. No, si yo no digo que estés enfermo, yo te digo que te apuntas como enfermo.
Quizás a la hora de inscribirse, claro, es necesario que lo hagan así.
Por tu comodidad. Porque no es lo mismo irte como peregrino al hotel que está a 900 metros del santuario que estar dentro del santuario durmiendo. Entonces,
claro,
yo siempre hago pie en eso, que si su movilidad es reducida, se cansan, o incluso tienen 85 años, que aquí se mueven bien, pero claro, aquí te sientas, tal, allí es otro ritmo.
Sí, porque yo imagino que una vez allí toda la gente que se llega a juntar, bueno, pues y a la hora de hacer bueno, pues las actividades que se llevan a cabo, tanta gente, bueno, pues es importante una buena organización.
Claro, y es otro ritmo. Una procesión de antorchas dura desde las 8 hasta las 10 y media. Al final es mucho tiempo de pie, mucho tiempo caminando. Entonces es mejor que te apuntas como enfermo y te vas a montar en un carrito azul de estos que tenemos allí y vas a ir en la gloria.
Perfecto.
No vas a tener ningún problema y no vas a retrasar tampoco al resto del grupo.
Porque una vez allí, Pedro, ¿cómo es una procesión? ¿Cómo es una eucaristía? ¿Cómo es una...? Allí todo es diferente, ¿no?
Todo es diferente. Y yo creo que sobre todo la misa en la gruta es lo que más marca a la gente, ¿no? Porque tú puedes ir con tu parroquia o tú puedes ir por tu cuenta, pero tú no vas a tener como nosotros con la peregrinación una misa en la gruta especialmente para el grupo. Y entonces una misa en la gruta en español que la dicen sacerdotes que tú conoces, que participa gente que tú conoces, que lee gente que tú conoces, y en la gruta yo creo que eso es lo más especial que tiene Lourdes yendo con una peregrinación.
Cualquier persona que nos esté escuchando y quiera pedir información sobre esta peregrinación diocesana a Lourdes, puede encontrarla en el Obispado de Plasencia. Además, hay unos dípticos con toda la información, con números de teléfono de toda la diócesis, bueno, pues cómo inscribirse, con la documentación necesaria, e incluso las actividades que se llevan a cabo. ¿Podemos mencionarlas un poco?
Sí, pero tengo que decir que el trístico también está en todas las parroquias de la diócesis. Sí, o sea, se lo pueden pedir al sacerdote. Tanto el trístico como el cartel están en todas las parroquias. Y cualquier duda que tengan, bueno, pues uno de los números que viene en el cartel grande es el mío y me pueden llamar a cualquier hora que no hay problema. Entonces, bueno, un poco las actividades. La salida sería el día 6 Y luego el viernes 7, pues ya tendríamos la misa en la Basílica del Rosario, que es uno de los primeros años que vamos a tener misa en la Basílica, porque no nos la suelen dar y este año hemos tenido esa gran suerte. Uh-huh. Y luego tenemos dos viacrucis, uno para enfermos en la Pradera y otro que sería en el Calvario. Y luego tenemos el paso por la gruta, que también es un momento especial, porque pasa el grupo solo, te dejan un poco más de tiempo de estar dentro, de no te meten tanta prisa como si vas por tu cuenta, ¿no? Luego tenemos la procesión eucarística, que es un acto a nivel santuario en el que participan otras peregrinaciones y otras diócesis y otros grupos parroquiales. Y luego cerraríamos ese día con un acto penitencial a nivel peregrinación. Y luego al día siguiente tenemos la misa concelebrada en la gruta, que como te he dicho antes, para mí es de lo más especial que hay en la peregrinación. Es una de las cosas más especiales porque al final estás en la gruta y es un sitio especial en el que se respira un ambiente especial. Y terminaríamos el día con la procesión mariana, que es la procesión de antorchas, que uh-huh. también es muy bonita, y sobre todo en los meses de julio y agosto, porque hay mucha más gente. Entonces se ve mucho más las velas, hay más peregrinaciones. De hecho, julio es el mes español en Lourdes. Uh-huh. Es el mes que más peregrinaciones españolas hay, junto con agosto. Uh-huh. Ese día, sábado, que no está en el trístico, tendríamos el acto de las piscinas, que también es un momento muy especial, que es ir a las piscinas a tener un acto de agua, que ahora antes era un baño, ahora se ha cambiado con el tema del COVID, ahora es un acto del agua, que te mojas la cara, haces una oración, y también es un momento muy especial en el que a los enfermos sobre todo les gusta mucho. Y luego tendríamos el domingo 9 de julio, que tendríamos la misa internacional, que también es uno de los actos principales de la peregrinación, ya que es una misa en la que participan todas las peregrinaciones y todos los grupos, tanto parroquiales como excursiones, toda la gente que está en Lourdes ese domingo va a esa misa internacional, que es en varios idiomas. Y luego tendríamos una adoración eucarística en San José y tendríamos ahí una pequeña oración y cerraríamos lo que es la peregrinación 2023.
Uh-huh. ¿Una fecha límite para inscribirse?
Tenemos un plazo de inscripción que es del 1 al 31. Solemos ser un poco flexibles, pero también yo pido a la gente que por tema de organización, si tienen pensado ir, que se apunten cuanto antes, aunque solemos ser un poco flexibles en ese sentido, en el sentido de un poco de alargar un poco el periodo de inscripción. Para ir, pues no necesitas nada, el DNI, la tarjeta sanitaria europea y lo que digo siempre, si estás bien y te apetece trabajar, voluntario, si estás bien pero no te apetece trabajar, peregrino, si estás mal, enfermo y si estás regular, pues también enfermo. O sea, hay sitio para todo el mundo, para todas las edades. Si eres joven, tienes 16, 14, 15, quieres venir como voluntario, te vamos a dar una tarea que se adapte a ti. Adaptamos el voluntariado a cada persona, tanto en su condición física como su condición de edad.
Cuando yo decía antes que es un viaje que puede cambiarte, está claro que sí, sobre todo si eres una persona joven y vas de voluntaria y es la primera vez que vas a llevar a cabo un voluntariado de estas características.
Sí, porque es una dosis de realidad. Es un rincón que cambia a la gente de verdad. No sé si durante todo el año o solo durante esos 5 o 6 días, pero bueno, si nos consigue sacar de esta locura en la que estamos sumergidos durante 6 días, no está mal. Y si nos hace ver la realidad, ¿no? Porque estar allí y ver que hay gente que si no fuera por un tercero no podría levantarse de la cama, o no podría ir a un sitio, o no podría comprar algo para su nieto, y luego ves gente joven, 25 o 30 años, en una silla de ruedas, que a lo mejor mueven la silla de ruedas con la barbilla, pero su sonrisa, su alegría, su ilusión está intacta, a pesar de estar en la situación que está. Y nosotros a veces parece que perdemos la ilusión porque no tenemos wifi,
por ejemplo, o se nos ha ido la batería del móvil, los jovencitos sobre todo, ¿no?
Entonces es una dosis de realidad para la gente joven, ¿no? Para apreciar las cosas y para ver que lo que tú hagas puede ser importante. A lo mejor no para el mundo, pero sí para otro.
Y la fe mueve montañas. Sí. Y evidentemente la Virgen de Lourdes, la vocación y nuestra Virgen de Lourdes, pues ahí está esperando a todos los enfermos que durante todo el año acuden allí, pero en especial en estos días y en esta peregrinación. Pues me ha encantado tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
Exactamente.
Gracias.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y antes de finalizar este espacio, os recordamos que este domingo sale un nuevo número de la revista diocesana Iglesia en Plasencia con toda la actualidad y con interesantes colaboraciones y reportajes. En esta edición, celebración de Pentecostés, Día de Acción Católica y Apostolado Seglar, que es el tema principal de la publicación. También jornada pro orantibus del próximo día 4, el Día de la Santísima Trinidad. Incluye incluye la carta de don Ernesto Brotons e interesantes artículos y colaboraciones. No se olviden de cogerla en su parroquia. Yo ya me despido de todos ustedes recordándoles que pasen buen fin de semana. Saludos de Gema Díaz.